Marcelo Blanco es restaurador y coleccionista de pinball. Está en Jaén, en Andalucía. Andaluces de ¿mirá? Jaén, Aceituneros Altivos. Allí está organizando un museo de pinball y videojuegos. Anda viajando por distintos lugares del mundo con este fin. Y está buenísimo poder hablar de esta y otras historias con Marcelo desde Radio Nacional. Aquí estamos con todo el equipo ávidos de escucharte y de charlar con vos. Mi nombre es Adrián Corol. ¿Cómo andás, Marcelo?
Muy bien, gracias a todos.
Bueno, contanos un poco cómo nace en vos esta pasión, me imagino, tal vez en la infancia, por lo que son los pinball. Yo decía flipper, pero vamos a decir pinball como corresponde.
Mira, empezó, creo que como nos pasó a casi todos cuando éramos chicos. Yo tengo 55 años en este momento y claro, en Capital no había, yo era de Capital, no había máquinas, entonces las disfrutabas cuando ibas a la costa.
Exacto.
Entonces era como ahí, empecé como a apasionarme y yo soy de la época que justo empiezan a aparecer los primeros videojuegos, pero yo siempre tuve como más pasión por los flippers, llamémoslo como le decimos en Argentina, los flippers.
Perdón, que los flippers son una parte del pinball, ¿no?
Exactamente, los flippers precisamente es el pateador, el que exacto, pega la bola, donde exacto, apretamos el botón. Lo que pasa es que es como pasa con todas las cosas, él tomó el nombre de la pieza esa, pero exacto, el nombre original es pinball, porque son pin de clavitos y ball de bola. O sea, al principio eran clavitos y la bola tirabas y caían como unos casilleritos y daba unas vueltas, no había mucho más.
No había mucho esto más, y el marcador no era digital, hay que decirlo también.
No había marcador, o sea, estaban escrito el número en cada casilla y uno sumaba a mano. Esto es años 20, 30.
Sí.
Y eso fue como creciendo en sofisticación.
Sí.
Bueno, la cosa es que mi padre tuvo casa antigüedades de toda la vida y en un momento compró un lote de mercadería, entre eso había un pinball.
No.
Yo tendría 13, 14 años, creo que tenía 14.
Qué delicia.
Y le digo, papá, quiero el pinball, que no, que no, que no. Mi padre era bastante obtuso. Se lo terminó comprando, porque yo ya estaba restaurando. Sí, sí, sí. Me acuerdo cuánto se lo pagué todo, el rencor forever, ¿viste? Me pide un rencor eterno, $300 se lo pagué. Así mirá, que, papá, si lo estás escuchando de allá, acordate. Y me quedé con la máquina. Y como que empecé a investigar, yo empecé a estudiar en el colegio secundario, estudié técnico, y entonces iba como investigando cómo funcionaba ese aparato tan misterioso.
Claro, claro.
Claro, este encima era una máquina del año 74 que es toda electromecánica, o sea, no tiene placas todavía, tiene relés, bobina.
Relé, exacto, algún transformador.
Exactamente. Sí. Y empecé con esa, luego compré otra y luego tuve mi primera máquina electrónica, que fue como, era un reto, porque yo todavía no entendía mucho de qué iba, y nada, claro. Y así empecé.
Ahí descubriste cómo hacer para que no se te tilde.
Mira, hay como ciertas cosas como te dicen, no, porque tienen un imán, no, o jugás bien o jugás mal.
O jugás o jugás, claro. Hay que jugar bien. Para mí uno de los grandes atractivos, va a parecer raro lo que digo, pero era justamente la bola, ¿no? Es metálica, tenía ese peso, ese deslizar,
sí.
Más allá de que cada parte de los rebotes y más me volvía loco. Es realmente una, para quienes hemos jugado, es realmente un viaje, ¿no? Un viaje, en tu caso, por literal.
Literal, sí. Porque, digo, yo empecé a trabajar medio casi sin querer, porque lo hacía por hobby, luego terminé el secundario, seguí la universidad, y claro, había gente que me había visto que podía trabajar con eso, me empezaron a traer máquinas, y terminó siendo mi trabajo casi sin haberlo pensado.
¿Es pinball eso, Marcelo? ¿Para vos es solo pinball o entras también?
No. Yo, como yo empecé con las antigüedades, tengo como un trasfondo de restaurador más que de técnico, más allá de que después tengo las capacidades técnicas. Entonces empecé con los pinball, con las fonolas, ¿viste? Las rocolas viejas que tocaban disco, todo. Casi todos los juegos y los aparatos esos a moneda electromecánicos, galerías de tiro, bowling, no sé, todo ese tipo de cosas, la mayoría antiguas.
Bien, los autitos. Esos autitos que había en la entrada del Italpar tenían algo de electromecánicos también, ¿no?
Exactamente, solo todo electromecánico, ¿no? Todavía no había ni un transistor adentro de eso. Sí.
No había circuito integrado.
Claro. No, y a mí me parece fascinante cómo resolvían mecánicamente un montón de cuestiones.
Claro, es como genial. El cine, ¿no? Es casi cinematográfico, es casi de esta cuestión mecánica, lo que decías vos, ¿no? El relé que una cosa activa a otra, ¿no? Como una cuestión en cadena, exacto, sincronizada en cadena,
sí,
¿no?
Sí, sí. No. Había formas muy inteligentes. Acá, por ejemplo, en el Museo de Jaén tienen un juego que se llama The Driver, que es como si fuera lo que sería el precursor de la Daytona, digamos, sí, que uno tiene que ir conduciendo un coche. Bueno, sí, eso funciona con film, anda con película de 16 milímetros en un loop,
sí, señor,
muy loco, y es un auto, señor, un coche real que uno tiene que ir como persiguiendo. Y más allá de que al mover el volante la imagen se movía, además uno tenía un acelerador y tenía que tratar de seguirlo y no irse de pista, pues si no chocabas y perdías. Pero todo eso resuelto con la
ingenio,
tecnología que había en ese momento.
Ingenio, mucho ingenio. Y digo, super, dijiste super, algo que es verdad, en Capital no había.
Exacto. Es algo, ¿no?, que... No, pero es que, mira, pasó en un montón de lugares, porque de hecho... En Estados Unidos, que es la capital del mundo del pinball, sí, en muchas ciudades estaba prohibido, hasta el año, creo, 74-75.
Y tiene sus razones.
Era la disolución, claro, y el lugar de encuentro donde se
todo.
La baja vida, digamos, ¿no? Sí.
No, claro, lo que pasa es que estaba asociado a las máquinas de
las tragaperras. De las tragaperras.
Claro. Estaba asociado al juego. Jackpot. Y en realidad. Los flippers precisamente aparecen en el año 47,
después
que
de
es
la
cuando
segunda,
la máquina deja de tener nada más que un tirabola y uno podía sacudirla un poquito, no mucho más, a tener un control del juego. Entonces, a mediados de los 70, todas las empresas se juntan y dicen, no puede ser que no podamos abrir, o sea, no pueden ser operadas en un montón de lugares cuando la máquina es un juego de habilidad. Claro. Entonces lo llaman un señor que se llama Roger Sharp, que había hecho un libro, alguien que trabajaba para la revista GQ, que todavía existe,
sí,
había hecho una nota, había hecho un libro, y era un muy buen jugador. Entonces lo llaman y él va a la alcaldía ahí de Nueva York y demuestra que es un juego de habilidad. Y a partir de ahí se abre en todo Estados Unidos y se puede empezar a usar. Y acá yo creo que pasó algo medio similar en Capital, y después eso creo que para el año 81-90 lo liberan. Y ahí es donde empiezan a entrar toda la segunda tanda de pinball que conocemos como el Adams Terminator, algunos que estaban nombrando justo antes.
Sí, ahí,
entraron por toneladas.
Qué bueno. Ahí,
¿cómo estás, Horacio Marmurek? Lo que aparece es eso, ¿no? Empieza el juego licenciado. Entonces aparece toda una serie de asociaciones entre películas, historietas, juegos, claro, extras, que claro, tienen su versión de pinball o de flipper. Ahí aparece también todo un mundo de coleccionista, porque vos arrancás como restaurador coleccionista de algo mecánico, pero, sí, digo, por dar un ejemplo, tengo el amigo Axel Kuchevaski, sí, que Axel te invitaba a su casa a, bueno, usemos algo, a sentarte y a jugar a su flipper, a los que tenía 4 o 5 en el, sí, en el gozo. Pero esto es, hay un mundo entero de gente que hace eso,
sí,
¿no?
Señor. Uf. Sí, es gigante, es enorme. Bueno, las primeras licencias que sacan las hacen precisamente con la película Tommy, no sé si la has visto.
Sí, claro, ¿qué te
parece? La banda de Who.
De Who, claro.
Bueno, hay dos pinball licenciados que hacen uno que se llama Captain Fantastic, claro, donde está Elton John en el dibujo, es espectacular.
Buenísimo,
y la otra es Wizard.
Sí, también Wizard.
Pinball Wizard, la canción, de
sí,
ahí.
Exacto, sí, sale sí, de ahí. Entonces, luego empiezan a sacan de Dolly Parton, de Kiss, de Rolling Stone, sí, que esos son...
Hay que sacar el de Miguel Mateo Sass, gente en los flippers, no, gente en el pool.
Guarda, un Soda Stereo no estaría mal, ¿eh?
Sí, vamos.
Es internacional.
Sí, me gusta.
Pero es súper interesante. Y de hecho, hablando hace poco con George Gómez, que George Gómez es uno de los capos de Stern, que es una de la fábrica más grande que existe hoy, George Gómez me decía, mira, cualquier máquina que le ponga una licencia la tengo vendida. Entonces, ¿por qué voy a hacer una máquina sin licencia?
Muy bueno.
Transformers, Star Wars, o sea, lo que se te ocurra.
Qué buena historia. Y Marcelo, y vos desde entonces, en este momento estás allí en Jaén, en Andalucía, uh-huh, trabajando sí, en un proyecto que además uh-huh, te permite viajar por todos lados. Decías que esto es un fenómeno, hay gente que juega, hay gente que compite, hay gente que colecciona, hay
claro,
gente que expone, hay todo, un mundo.
Exacto, hay coleccionistas en todo el mundo, hay torneos en todo el mundo, hay lugares muy grandes, tipo museo o arcades muy grandes. Los dos más grandes son Pastimes Arcade en Ohio, que yo voy casi todos los años, El dueño es Robert Berg, un coleccionista que está totalmente desquiciado, un encanto de persona.
Un amigo, a partir de hoy un amigo nuestro.
No, Robert es lo más, sí. A mí me hace reír mucho, es muy compinche un tipo que tiene una empresa millonaria y esto lo hace como su hobby, pero un tipo súper a tierra. Y tiene la colección más grande del mundo, literal, tiene el premio Guinness con 1200 y pico de máquinas de pinball, además tiene otras cosas. Sí. Y esta sería, diría, la segunda colección o empata un poco esa. Esta también tiene mucho arcade, entonces tiene mucho videojuego rarísimo, máquinas japonesas que no son fáciles de ver, etcétera, etcétera. Pero Robert lo tiene ya como eso funcionando y aquí en Jaén están como empezando a armar. Entonces me llamaron para poder como diagramar un poco todo eso.
Curar un poco. ¿Y en Argentina cómo estamos? ¿Cuál es la situación? ¿En Argentina hay un mercado que dentro de qué precios?
Hay un mercado, obviamente como todo es mucho más chico, pero hay un mercado, hay muchos coleccionistas, hay más de una persona en Argentina que tiene más de 100 pinball en la casa.
¡Epa!
O sea, aunque no pareciera, pero hay más de uno.
Mirá vos.
Y hay mucha gente que tiene 20 o 30.
Extra ball.
Lo que pasa es, claro, sí, sí, sí.
Sí, hay que tener espacio.
Hay que tener espacio, sí, ahora, sí, claramente.
Y tensión, ¿no? Amperaje.
Bueno, y ahí viene esta consulta que es porque vos podés ser coleccionista, pero entiendo que el coleccionista de estas cosas es para tenerlos en actividad, no para tenerlos
apagados
ahí. No. Porque se arruina también, ¿no?
¿Qué tema? Hay un poco un balance medio raro donde gran parte de los coleccionistas están al borde de ser acumuladores nomás.
Claro, hay un Diógenes ahí, claro.
Sí, bueno. Hay mucho de eso, porque quieren tener todos los títulos y se van apilando en un galpón.
Horrible, no, hay que jugar.
Claro, pero hay muchos que prefieren tener 100 máquinas arruinadas que 10 funcionando. Y eso pasa bastante, ¿eh?
Bien,
pasa bastante.
Para eso para arreglarlo.
No, y además hay una parte del encanto que obviamente vos podías tener, no sé, una consola Atari para jugar algún Flying Circus, lo que fuere, pero si vos no ponías el fichín, no es lo mismo.
Claro.
Ahí se abre otro debate, ¿no?
Sí, claro.
Claro, la experiencia. Claro, la máquina de por sí, un pinball, por ejemplo, que tiene algo físico, por más que pinball virtuales que están muy bien y funcionan, no hay nada contra lo que es la mecánica física de la máquina jugando y el reto de estar jugando contra la máquina.
Exacto.
Entonces yo creo que eso es un plus, ¿viste? Y la estética y el aparato en sí, como nombraba recién Horacio, me va a saludar Axel, tiene 5 máquinas armadas y ya de por sí es un espectáculo de verlas encendidas.
Claro.
Entonces es un objeto bello, más allá de que sea divertido jugar y todo eso.
Sí, es hermoso.
Claro, es un poco y un poco. Pero sí, hay de todo. Y después hay algunos lugarcitos, por ejemplo, en Capital en Acatrás hay máquinas para jugar.
Es verdad, hay lugares varias que se alquilan también, ¿no? Para hacer eventos.
Sí, hay gente que alquila para hacer eventos. Y después está Pinbar 10, que está por Urquiza, que también tiene unas cuantas máquinas.
Ajá.
Del amigo Adrián, muchas cosas muy lindas tienen ahí. Y eso está al público, digamos.
Qué interesante, ¿eh? Sí. Un mundo que además te transporta, ahí se movió el micrófono en la silla, te transporta, hice una jugada de flipper acá, te transporta, te permite conectarte con un montón de cosas, pero a su vez sigue siendo un desafío, ¿no?
Sí, para mí todos los días es como, a mí lo que me divierte es que sean retos diferentes. Claro. Por ejemplo, cuando voy a Ohio, ellos organizan una expo en Chicago, digamos, yo lo llamo la Comic-Con del pinball, porque van 5 o 6 mil personas. Sí. O sea, si yo te lo cuento, si es surrealista, es un lugar enorme donde hay miles de personas que venden máquinas, compran, venden repuestos, venden partes, hay seminarios, o sea, hay de todo, y eso pasa en un montón de lugares, más que nada en Estados Unidos.
Sí.
En Europa hay algunos lugares así, pero no tanto, pero sí los torneos, los coleccionistas y todo eso hay mucho. Y España, puntualmente, es el segundo fabricante mundial de pinball.
Eso te iba a preguntar sobre la fabricación actual.
Claro, o sea, en un momento como Franco no permitía importar nada, España empezó a fabricar pinball, pero no será, o sea, después de Estados Unidos es el mayor fabricante.
Mira.
Hoy el mayor fabricante, los dos o tres mayores fabricantes están en Estados Unidos, pero hay un fabricante en Italia, hay un fabricante creo que en Holanda, hay alguna gente en Australia que ha hecho, pero hoy se está fabricando, te diría, bastante fuerte en todos
Y
lados.
costo promedio.
Una máquina nueva hoy varía según la
Sí,
versión, porque sale como una
sí.
versión estándar y
Sí, sí,
después una
sí.
edición limitada, está entre 8 y 12 mil dólares, digamos. Un
Bien.
título nuevo, ¿eh?
Sí, 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 sí,
Sí.
sí, sí. Y
Y
uno restaura.
revisar uno viejo, un
Sí,
Locos
sí.
Adams.
Un restaurado.
Y bueno, Locos Adams tuvo toda esta cuestión que hemos tenido hace
Hablamos.
poco con el famoso Locos Adams
Sí.
que estaba circulando por ahí.
Sí.
Pero lo que pasa con el Locos Adams, que es una máquina muy buscada,
Claro,
porque todo el
claro.
mundo la jugó, todo
Sí,
el mundo la quiere tener, y es
sí.
la máquina que a su vez que más se ha fabricado. Se han
Sí.
hecho más de 50.000 unidades.
Sí.
Pero es una máquina que hoy no baja de 6.000 dólares en
Perfecto.
restaurada, ¿no? No, el
Sí, sí,
estado es
sí, sí, sí.
desastroso.
Pues
Entonces, eso es caro.
reacondicionada,
Sí,
refurbish.
restaurada, o
Sí,
sea que
sí, sí.
está toda flamante como corresponde.
Che, qué interesante.
Y después hay máquinas que valen 1.000, hay máquinas que valen 500, hay un poco de todo, sí.
Marcelo,
Es como
¿dónde?
todos los
Sí.
coleccionismos.
¿Tenés algún lugar donde la gente te pueda contactar, redes, algo de Helio?
Si quieren chusmear mi Instagram,
Sí.
es Marcelo Adrián Blanco, así lo van a encontrar, Marcelo Adrián Blanco en Instagram, y bueno, por lo menos van a poder curiosear las cosas que hay. Yo lo hago porque me divierte y muestro aparatos raros, tecnologías raras de estas máquinas. Digo, así que creo que es divertido. La gente, lo empecé a hacer porque la gente se enganchó con cosas que para mí eran, claro, yo lo hago todos los días, siempre lo más común del universo, pero me di cuenta que había gente que dice, esto no lo vi en mi vida, o no sé cómo era por dentro tal máquina. Entonces,
Súper
ahí van a
interesante.
encontrar.
Súper interesante. Marcelo Adrián Blanco, entonces allí en Instagram, un fuerte abrazo. Gracias por este tiempo y por llevarnos a pasear y hacernos jugar, aunque sea imaginariamente, a unos fichines. Un abrazo grande.
No, por favor, gracias a ustedes, un abrazo.